Programa ya emitido. Programa ya emitido.
Porque el cielo hay que construirlo acá.
Hay que construirlo acá.
Abajo.
Abajo.
Tony Fenoy.
Tony Fenoy.
Palabras con los pies en la tierra.
Con los pies en la tierra.
Debo ser sincero. Desde que estoy en este programa con mis columnas semanales, siempre he sido claro en mi postura política. Acompaño, con críticas, este proyecto llamado kirchnerismo, que con sus contradicciones internas ha avanzado en la conquista de derechos y ha detenido su mirada en las y los más pobres de nuestra patria. Pero también he sido claro con determinados personajes de este proyecto, fundamentalmente Daniel Scioli. Él, por más esfuerzos discursivos que haga, nada tiene que ver con lo más novedoso del kirchnerismo, su fuerza disruptiva y confrontativa con algunos poderes concentrados. Scioli es parte de lo más tradicional y conservador del PJ y del menemismo. Por eso, la decisión de Cristina de poner a Zanini como vice de Scioli, más allá de ser estratégica para ganar, según el decir de algunos, es un golpe muy fuerte al corazón de lo que llamamos kirchnerismo duro o más puro, el cual no viene del peronismo tradicional. Creo en los proyectos colectivos con liderazgos, y me siento parte de este, pero también creo que deben construirse desde abajo, teniendo un ida y vuelta con él o la líder, pero siendo militantes del proyecto y no soldados. El 25 de mayo en la plaza nos dijeron, me preguntan qué va a pasar y yo les digo que va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Pero eso no sucedió, porque nos impidieron elegir lo que queríamos que pasara. No puedo negar que estoy triste, como muchos y muchas que no venimos del peronismo tradicional y nos enamoramos de este proyecto. Entiendo todas las explicaciones sobre lo estratégico y lo pragmático, pero las ilusiones, después de no haber construido un candidato propio, eran otras en esta coyuntura. Por ahí estoy equivocado, y los hechos me demuestren otra cosa. Pero por conciencia política y por coherencia ideológica, en las PASO no lo voy a votar a Scioli.
Tony Fenoy.
Tony Fenoy.
Palabras con los pies en la tierra.
Con los pies en la tierra.
A ver, señor Tony.
¿Qué hace, negro?
¿Todo bien, Tony?
Todo bien.
Eso es lo que escuchaba recién.
Sí.
De Scioli.
Sí.
No hay que votar.
Y yo creo que no. Yo creo que no. Sobre todo si uno es kirchnerista, que no venimos del peronismo así, creo que no. Yo por la manera de pensar que tengo, por lo que ha hecho Scioli en la provincia, creo que no representa todo lo bueno que se ha hecho como decía en la columna, todo lo bueno que se hizo en estos 12 años, él no representa nada. Lo poco bueno que ha hecho, lo ha hecho gracias al gobierno nacional y no por decisiones propias. Por eso yo creo que no hay que votarlo. Aparte, Scioli es la policía que mata a los pibes, Scioli es el gatillo fácil, Scioli es Luciano Arruga, Scioli es Omar Cigarán, Scioli es todo eso. Así que para mí no hay que votarlo.
Para mí tampoco, pero yo lo que digo, ¿y cuándo nos dan la beca? Nunca.
Bueno, también por eso.
Nunca.
¿Y sí?
Se lo guarda para él, nada más. Digamos que... Hay que seguir. Hay que luchar.
Sí, sí. Tenés razón, negro. Hay que seguir luchando. Pero igual no te puedo negar que estoy triste. Yo pensaba que iba a ser otra cosa, que íbamos a tener la posibilidad de elegir. Estaba la posibilidad de él o de Randazzo. Yo pensé que íbamos a poder elegir. Yo quería elegir. Y como muchos, no yo, sino... como muchos y muchas, porque yo me he encontrado estos días con muchos militantes y he charlado, y bueno, y todos en la misma situación, digamos, de tristeza. Otros no, otros que dicen, bueno, es lo que se ordenó, hay que hacerlo. Bueno, yo no soy soldado de nadie, me fui de la iglesia porque no creí en la disciplina eclesiástica, tampoco creo en la disciplina partidaria, así que no voy a hacer lo que me mandan, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Claro. Después veremos, yo creo que igual la gran masa popular lo va a votar, pero bueno, ahí se verá después, qué sé yo. Pero ahora en las PASO no lo voy a votar.
Bien, Tony.
Yo por la duda claro que tampoco lo voy a votar.
No. Pero bueno. ¿Cuántas preguntas? La fórmula electoral Daniel Scioli y Carlos Zanini, ¿no? ¿Cuántas preguntas ha generado? Y algunas sin respuesta y otras... Bueno, han intentado. Hoy comenzábamos charlando con Javier sobre los medios de comunicación. Ver lo que hizo 678 con Scioli el domingo pasado, un programa grabado, seguramente todo pautado. Lo que hizo ayer con uno de los responsables de Carta Abierta, que hace menos de un año había anunciado que Scioli no representaba este modelo, y ayer diciendo que era un nuevo ciclo y que ese nuevo ciclo lo representaba Scioli y Zanini, que eran quienes iban a representar. No pasó 20 años entre una cosa y otra, ¿no? La verdad que intentar dar esas respuestas que no están, no existen.
Distinto a lo que dijo Horacio González el sábado en el programa Liberty, distinto a lo que ha dicho siempre Josami, al que también le hicieron una cama importante, por una pavada que dijo, no una pavada, algo que dijo que muchos pensamos, y sin embargo, bueno, lo dejaron afuera de las listas. Bueno, muchas cosas que uno se explica desde lo que es el peronismo, digamos, de lo que es el PJ tradicional, se explica desde ahí. Pero creo que era la oportunidad del kirchnerismo, ¿no? Si el PJ le ganó al kirchnerismo, esto está claro, ¿no? La estructura y el pragmatismo y ese deseo irrefrenable de poder que tiene el peronismo le ganó la posibilidad de haber ganado de otra manera, por ahí más esforzadamente, con más pelea, y bueno, pero tratando de que todos tuviéramos la posibilidad por lo menos elegir, ya que no se quiso, no se pudo o no se supo construir un candidato propio, ya con los dos que había, que no de ninguno representaba cabalmente al kirchnerismo, pero bueno... De Scioli tenemos muchísimo, sabemos quién es, y de Randazzo no sabíamos totalmente quién era. Entonces, por ahí uno tenía más expectativas con Randazzo. Yo por lo menos las tenía. Pero bueno, no nos dejaron hacerlo. Distinto es cuando vos votás en una interna, porque en realidad las PASO lo que hizo venir a reemplazar las internas que estaban destruidas, porque los partidos estaban destruidos. Entonces,
un instrumento democrático
totalmente
que está válido. Dentro de los puntos altos de la gestión del kirchnerismo, que el kirchnerismo no va a usar.
¿No? Entonces, bueno, si después vos perdés en la interna, es distinto. Porque si vos ves que Scioli le ganaba 70-30 Randazzo, quería decir que la gran masa popular lo había votado a Scioli, qué sé yo. Y de última, después, yo tengo también esa frase, ¿no? Que a veces prefiero equivocarme con el pueblo que tener razón solo. Pero bueno, ahí hubiera sido otra instancia. después de una elección. Pero ahora la elección no tuvimos la posibilidad y yo creo que es un error. Me da tristeza porque yo admiro a Cristina y me parece que ha sido una presidenta, está siendo todavía una gran presidenta, pero en general en sus elecciones así para candidato en general se ha equivocado. Ya se equivocó con Insaurralde de una manera bastante fea.
¿Y a Cobos quién lo eligió?
Y a Cobos no sabemos quién lo eligió. Estaba Néstor en esa época, así que no sé. Tampoco.
Sí, ahí es un punto para mí como bastante discutible de la equivocación o no. Pero bueno, obviamente siempre viéndolo de otro lugar, digamos. Porque claramente, digamos, al contrario, no se equivoca, me parece, en esas decisiones, pensándolo de la lógica en la que se construye ese tipo de armado, digamos.
No lo piensa desde el lugar de ganar, nada más.
Claro, por ahí pensándolo desde. Yo conozco, digamos, gente con mucha buena voluntad que ha construido ahí dentro de ese espacio, digamos, que siente esta tristeza, la cual uno como militante político tampoco se pone contento. A mí no me pone feliz ver, uno ve, digamos, que un esfuerzo que se puso ahí termina, digamos, acumulando en los sectores de siempre.
Sí, ese
es el gran problema. Sí. Es decir, bueno, sí, ves compañero con muy buena voluntad y muy buena decisión de haber aportado ahí, acumulando a intereses ajenos.
Exactamente.
Y entonces te da pena por eso, por el esfuerzo que algunos pusieron ahí. Y también en realidad, yo lo que he visto también todavía, esa cuestión de, bueno, yo te dije, y ¿no? como cierto espacios, digamos, reprochándole a esos compañeros que decidieron construir dentro del kirchnerismo, que no la habían venir. Yo creo que también la habían venir y.
Pero uno confía, es distinto.
Y bueno, claro, y ahí la limitación se encontró rápidamente.
Es distinto, me parece que... Yo creo que este proyecto, yo lo dije muchas veces, yo no estaba de acuerdo con el modelo de construcción del kirchnerismo, ya lo dije en algunas columnas. Sigue siendo un modelo de construcción verticalista, no construye poder popular, construye orgas, ¿no? Construye organizaciones que responden a lo que dicen desde arriba. Y a mí me parece que eso hay que irlo modificando lentamente. Yo no creo en el horizontalismo puro, creo en la construcción de poder con liderazgos, no existe sin liderazgo. El otro es Anata, el otro es grupos juveniles de las parroquias que van a los barrios, eso. Pero tiene que haber liderazgos, pero tiene que haber un ida y vuelta entre el arriba y el abajo.
El caso de Venezuela, por ejemplo.
O el caso de Bolivia, ¿no? Es decir, el abajo tiene que opinar, tiene que poder criticar, debatir. Bueno, después se llegará pero se llega conjuntamente, ¿no? Es decir, esta cosa de la infalibilidad, ¿no? Es decir, yo muchas cosas esta semana las relacionaba con la iglesia, ¿no? Esta cosa que el Papa es infalible, ¿no? Y ahora parece que. No, lo dijo la jefa. Pará. Viste que ya la jefa ha dicho cosas que en las que se equivocó. Entonces, me parece que hay que tener capacidad de discernir. Después veremos. Yo hoy tengo claro que a Scioli no lo voto en las PASO. Sí voy a votar en diputado, voy a votar la lista. Acá la voy a votar Florencia. En la provincia todavía no sé qué voy a hacer. Bueno, ahí se verá. Pero me parece que no.
No en las PASO, dijiste. O sea que
no en las PASO. No sé, hay que ver también ahí lo...
Te pincho un poquito.
Es que no sé, sinceramente no sé. También hay que ver los resultados. Si vos ves que de última lo tenés a Macri ahí cerca, qué sé yo. No sé qué haces. No sé, sinceramente no te voy a mentir. Sí. ¿Para qué te voy a decir?
Que ahora
lo voy a votar.
Desde la decisión está...
Estamos votando entre lo malo y lo peor. No sé,
empezó como a correr esta idea de... apoyar a Scioli o correr el riesgo de perder, ¿no? Y está dando vuelta a eso, y algunas columnas en Tiempo Argentino, por ejemplo, apuntan a eso, ¿no? A esa idea de o pensar solo de manera individualista y mantener la ideología y demás cuestiones puras, o apoyar a alguien que hoy representa el colectivo y que representa supuestamente la profundización de este modelo que comenzaba en el 2003. Algunas columnas de Tiempo Argentino van por ese lado, también algunas de Página 12, pero después hay otras interesantes también hablando de cómo se analizan, como la de Berbisky, como la de Mempo Giardinelli, como la de José Nathanson, que me parece que también ayudan a pensar un poco, por eso decía las preguntas sin respuestas que ha generado esta fórmula Scioli-Zanini, ¿no?
Aparte, una cosa, ¿no? Que vos sos precandidato, ¿no? Vos no te podés enterar por televisión que ya no lo vas a hacer. ¿Viste? A vos te tienen que llamar, decir, mira, pasa esto, las encuestas pasan, está así, me parece que no tiene sentido, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y bueno, no sé, qué sé yo. No sé, por ahí soy demasiado ingenuo.
Algo que me
reconozco que soy demasiado ingenuo, por ahí que todavía tengo cosas que no termino de entender en la construcción política, pero qué sé yo, creo que a los compañeros no se los maltrata.
Algo que me llamó a mí la atención con respecto, hoy estaba mirando un poco los armados de las listas a nivel provincial, digamos, y entendiendo esto, ¿no? Obviamente que las opciones, que también lo conocemos a Macri, sabemos quién es, digamos, ¿no? Sí. Y el cachivache le armó esas listas también en el interior, el amontonamiento de gente, digamos. Pero miraba también el armado de las listas del Frente para la Victoria y me llamaba un poco la atención en esta lógica que en la que predominó para mí de alguna manera otra vez la lógica más peronista, el peronismo más tradicional, más ortodoxo, más duro, que menos uno reivindica. De todo modo, aún así, el reparto de cargo, la repartición, no fue tampoco tan favorable a ese peronismo maduro, porque algunos sectores, incluso bueno, de la Cámpora o sectores, digamos,
de Levita,
que el último tiempo por ahí han tenido más desarrollo. Antes creo que había un reparto más igualitario en el sentido de mantener a todos, contener a todos, y hay varios chisporroteos, por lo menos por lo que uno podía ver, digamos,
muchos,
en los medios, en el interior o incluso acá en el conurbano.
De parte del peronismo más duro.
Claro, de gente que se ha quedado, mucha gente que ha quedado fuera del armado, que eso también creo que va a repercutir de alguna manera.
Es decir, eso es lo positivo en la construcción, digamos. Yo también me quedo con lo que decía Liberti el sábado al final de su columna, de su editorial, cuando dijo, tampoco puedo creer que una sola persona pueda destruir 12 años de construcción. Hablaría muy mal del proyecto si una sola persona destruye fácilmente 12 años de construcción. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que podría haber habido otra. No sé por qué justamente esa. Tiene que ser.
Otra vez hay que volver a creer en un vicepresidente, ¿no? Como alguna vez tuvimos que pensar que el Chacho Álvarez iba a ser el que iba a transformar desde adentro y que... ¿no? Hoy volvemos a creer que Zannini. Habrá que ver, otra de las preguntas es, bueno, ¿cuánta lealtad seguirá manteniendo Scioli a ese kirchnerismo una vez que ya sea presidente?
Hay que ver cuando se enfrente a los poderes y cuando los poderes lo condicionen o lo quieran condicionar con devaluaciones, con ciertas cosas que le digan, hace esto, si no pasa esto, bueno, ¿qué actitud toma? Creo que hay, que si en el Congreso todas estas listas que presentó el Frente para la Victoria van al Congreso Nacional, va a haber un condicionamiento. Creo que va a haber un condicionamiento. Pero bueno, honestamente yo hoy a Scioli no lo puedo votar. ¿Qué quieren que le haga?
Sí, lo que nos preocupa es eso, ¿no? Sí. Que lo conocemos ya bastante acá en la provincia. Las cosas que ha hecho, te decía el Negrito hoy, cuánto tiempo estuvo sin pagar la beca a los pibes, la policía, Gatillo Fácil.
Sí, en el interior del país no lo conocen tanto como acá. Uh-huh. Y entonces en el interior del país gana caminando.
Los bonaerenses somos tan buenos que les queremos repartir nuestras penurias.
Bueno, hay como una maldición detrás de todo gobernador de la provincia de Buenos Aires que ha intentado ser presidente, ninguno de ellos ha podido serlo, ¿no? Pero bueno, hoy ya tiene Scioli, hablando hoy de los medios, el apoyo de los medios que han, no sé cómo hacen, pero se esfuerzan día a día para presentarlo casi como un estadista, ¿no? Insisto, lo de 6-7-8 el domingo y lo de ayer,
el rato que lo vi, pues llegó un momento que dije, no.
Te estaba haciendo mal.
No dice nada, ¿viste? Cuando vos te das cuenta que primero que no contestaba ninguna de las preguntas que le hacían y después que no decía nada.
Como una estrategia.
La única que le preguntó más o menos.
No decir nada es como Macri, nunca dice nada.
La única pregunta.
Para Barcelona.
La única que le preguntó un poco seriamente fue Nora Beira y algo Moca, pero nada más, ¿viste? Después.
Nada.
Sí.
Bueno. En fin, no estamos acá para intentar cambiar la decisión de Tony Fenoy.
No, para nada.
Más que nada.
Estamos compartiendo
casi todo lo que pensaba y lo expresaba a través de su columna. Tony, seguramente esto continuará el próximo martes y seguirá hasta quién sabe cuándo, ¿no?
posiblemente haya temas más importantes, más interesantes. Hay que seguir hablando del peronismo.
Bueno, te esperamos entonces.
Dale.
Gracias, Tony.
Nos vemos la semana
gracias,
que viene.
Tonito.
Chao, negrito.
Chao. Tony Fenoy pasaba por La Pulseada Radio.
Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.
Óptica Retilent, calle 50, esquina 11.
Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade.
Mercado Populares.
Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA.
Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso.
¡Los esperamos! ¡Vamos!
¿La pulseada? ¿Pulseadita chino o pulseada? ¿La pulseada? Es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, me cagará de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba.
La pulseada. La cocina de la calle.
Seguimos, ¿dónde, Marcelito?
En La Pulseada Radio.
Muy bien, en La Pulseada Radio.
Sí, viste que dije que dijo Santillán que había novedades con respecto a su viaje a Colonia.
Ajá.
No las dijo todavía.
No las dijo. ¿Qué hacemos?
Las vamos a dictar.
Suspenso. ¿Para el final del programa?
Sí.
Bueno. Bueno, pero lo que podemos decir es que Marcelito Santillán el viernes, ¿sabe qué va a hacer el viernes?
¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer el viernes?
¿Fútbol?
No.
¿Fútbol? Sí, ¿a sí. dónde? Tenemos que ir a ver.
Ahí con la gente de Villa Garibaldi.
De Villa Garibaldi.
Ajá.
Muy bien.
¿Vas a hacer fútbol? ¿A vos te gusta el fútbol?
Sí.
¿Y de qué jugás?
No sé,
jugar de toda la cancha.
Ah, claro.
Está muy bien. Bueno, listo. Bueno,
fútbol. Unos amigos del barrio, así ajá. que me invitaron para que vaya.
Muy bien.
Muy bien.
Después voy a la casa de una ¿de señora amiga mía.
Sí.
Toda la casa. Muy así bien. Que.
Qué vamos gran. Ahí. Perfecto. Completo. Salida completa el viernes tiene. Fútbol y salida en una casa.
Perfecto.
Muy bien.
Bien.
Bueno, seguimos acá
ya
en,
hemos contado
en
la agenda de
Marcelito esta semana. Exactamente, exactamente. Después, sobre el final del programa, vamos a ver qué pasa con el candombe. Pero para generar suspenso. Bueno, como decíamos hoy cuando arrancamos el programa, uh-huh. Este viernes, también justamente este viernes 26 de junio, se cumplen 13 años de la denominada masacre de Avellaneda, uh-huh. En el Puente Porredón, donde una represión desatada en contra del movimiento de trabajadores desocupados, uh-huh. Terminó, digamos, con la vida de Darío Santillán y Maxi Costecchi, uh-huh. Ese día, digamos, y bueno, va a haber una serie de actividades este 25 y 26, ahí mismo en la estación, ahora que se llama Costecchi Santillán. Uh-huh. Y para seguir charlando un poco del tema y recordar, digamos, este momento, nos encontramos, está ahí en el teléfono Marcial Barreiro, uh-huh. que, bueno, fue uno incluso de los heridos en esa represión ese 26 de junio del 2002. Él participaba del MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, donde también, digamos, militaban Darío Santillán y, bueno, en el caso Maxi Costecchi, en el Polo Obrero. Pero, bueno, para que nos comente un poco, recordar la figura de Darío y Maxi, y también recordar un poco por qué luchaban y por qué estaban ahí ese día en el puente. ¿Cómo estás, Marcial? Damián te habla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcial? Ahí estábamos, bueno, un poco comentando el porqué, digamos, de esta entrevista y qué se recuerda este viernes, digamos.
Y bueno, un poco sería lo que es la masacre, ¿no?, del puente Pueyrredón, que se conocía, ¿no?, digamos, de los asesinatos de Darío Santillán, Maxi Costecchi, uh-huh. pero también hubo 186 heridos y 33 heridos de plomo, que los muertos, bueno, por la Pachamama ahí, digamos, no fueron muchos más, porque fue una cacería muy, muy atroz, digamos, y disparaban por la espalda, con balas pensábamos que eran balas de goma, con balas de plomo, y si bien perdimos ahí dos compañeros, podrían haber sido muchos más. Uh-huh. Así que un poco es eso, era toda una apuesta, digamos, para frenar lo que era en ese momento la salida a la calle, ¿no?, por un poco de pedidos de trabajo. En ese entonces las consignas era el trabajo digno y el cambio social. Uh-huh. Estaba muy convulsionado todo, no había trabajo, no había hambruna. En ese tiempo estamos ahí, la salida concreta, bueno, era por los planes sociales que estábamos peleando en ese tiempo. No era precisamente la política, pero era lo poco que podíamos ahí sacarle un poco al Estado en ese momento. El aumento de subsidio, digamos, en ese tiempo era de 150 pesos a 300, después era un plan alimentario, uh-huh. insumos para la escuela, insumos para los centros de salud. Después, bueno, teníamos compañeros procesados en aquel momento, desde el auge piquetero y desde aquel momento, desde el 96 hasta ese momento, había muchos compañeros que estaban procesados y, bueno, se pedía el desprocesamiento. No ha cambiado mucho, digamos, ¿no?, desde ese tiempo hasta ahora. Y también estaba el desalojo de Sanón, digamos, se estaba proclamando un poco y se estaba solidarizándose un poco con esa movida. En ese marco, bueno, era todo un plan de lucha que se había puesto a través de lo que era una asamblea nacional piquetera en ese momento. ¿No? Y se acordó, bueno, cortar todos los frentes como para sentar un precedente de que había un pueblo ahí con ganas de pedir un poco de justicia en cuanto a lo que era el trabajo y uh-huh. bueno, el pan que necesitábamos en ese momento tan convulsionado.
Uh-huh. Marcial, han pasado ya 13 años de aquello. Sí. Estaría bueno, pensar cómo se llegó aquel 26 de junio del año 2002, ¿no? Repasar un poco, ir hacia atrás, pensar, digo, me parece que un punto ahí interesante para ver cómo se llega a aquel 2002 es la renuncia de Chacho Álvarez en el año 2000, la llegada de la Alianza, ¿viste?, como parte de una respuesta a un reclamo social, ¿no? Y también el apuro por derrotar a Carlos Menem, la esperanza que reflejaba entonces Chacho Álvarez, digo, este, el argentinazo de diciembre del año 2001, son algunos de los momentos que, bueno, nos indican cómo se llega justamente a aquel junio del 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde ya, ¿no?
Claro, después, bueno, del desastre, digamos, político y económico para el pueblo de lo que fue Menem, ¿no? La subida ahí de la alianza con De la Rúa y el Corralito, y bueno, en todo ese momento un poco viene desde ahí, ¿no? Uh-huh. Desde ahí atrás y ya un poco desde antes con la movida ahí de Cultural, la Puebla de Cultralco y de General Mosconi, ¿no? Ya los asesinatos de Teresa Rodríguez, de Aníbal Verón, uh-huh. y después, bueno, cuando se viene en la poblada del 19 y 20, con los saqueos, el estado de sitio que impone De la Rúa, uh-huh. y después, bueno, que se va escapando cuando ya no puede contener más la movida social en ese momento, digamos, ¿no? Porque se sumó lo que era el cacerolazo de los corralitos de la clase media, y después de las clases más pobres y los grupos piqueteros, ¿no? De auge en ese momento. Así que fue a partir de ahí, por lo menos yo personalmente me fui sumando a través de lo que eran las asambleas en ese momento, el que se vayan todos, no, totalmente descreído de los que eran los partidos políticos. Uh-huh. En ese momento, bueno, en ese auge de asambleas, bueno, cuando se va, de a poquito se fue conformando lo que era la Aníbal Verón, ya estaba el movimiento Teresa Rodríguez, uh-huh. bueno, estaba, después no se suma ahí lo que sería el bloque piquetero, digamos, ¿no? Había todo una movida muy grande piquetera en ese momento, el grupo de La Matanza, ¿no? De la CCC, el FTD, grupos grandes también piqueteros, ya más con una cuestión de partidarias políticas de izquierda en ese momento, bueno, dentro del campo popular y, bueno, más autónomos como seríamos la coordinadora Aníbal Verón. Uh-huh. Y cuando se llega al 26... Bueno, en ese momento hubo el primer plan de lucha, que fue en febrero, cuando asesinan a Javier Barrio Nuevo. Sí. Fue en ese momento que fue casi mi primer participación de piquete, digamos, en ese plan de lucha, y ya con el asesinato de Javier Barrio Nuevo por Batata Abogado allá en el Jagüet. Sí. Después, bueno, habíamos haciendo distintas marchas, fuimos allá a Lanús, también habían baleado a Juana Redondo, o sea que ya el clima de represión
era...
Ya se venía anunciando ya muchísimo, ¿no? Desde aquel momento. Uh-huh. Cuando, durante tiempo atrás, cuando ya asume Duhalde, pasaron esa cantidad de presidentes que hemos tenido, como 4 o 5 en ese momento.
Claro.
Y hasta que asumió ahí a Duhalde, bueno, con esa cuestión de frenar la movilización en la calle y tener aceptación de los fondos monetarios y toda esa cuestión internacional como para poder manejarlo todo, y bueno, ya había ese clima de violencia que se iba a introducir un poco la movida para el 26. Cuando se plantea eso, ya sabíamos que iba a haber represión, pero no sabíamos que iba a ser de esa magnitud, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos llegando allá, íbamos apostados a las distintas fuerzas. Estaba la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la provincia, bueno, pues también estaba la Prefectura, la Gendarmería, todo apostado de manera que, bueno, se estaban preparando bien como para no permitirnos pasar al puente, y después la provocación, cuando vamos llegando hacia el puente, nosotros, lo que era Barrios de Pie, la Coordinadora, veníamos por Pavón, y del otro lado de Alsina venían el bloque piquetero, y bueno, estaba Frachotti ahí con un grupo de infantería en el medio cruzado ahí, como, bueno, para
provocar
con esa provocación, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, se suscitó ahí lo que sería esa cacería, porque pasaron más de 20 cuadras, todavía seguían disparando y, bueno, y baleando compañeros en ese momento, ¿no? En la primera andanada ya, bueno, ahí ya cazaron varios compañeros, incluido yo, tuve también una bala de plomo, digamos, me fracturó el peroné. Uh-huh. Y bueno, ahí también caí que yo Maxi, y en la estación, bueno, ya sabemos, cuando Darío fue a recordar a Maximiliano ahí, a Franchotti, a Costa, bueno, y todos los que estaban ahí, Quevedo, bueno, los fusilaron por la espalda. Bueno, eso me enteré después, yo más a tiempo después en el hospital cuando estaba todo enyesado, ¿no? Pero a través de lo que fue las fotos, ¿no? Porque había, en ese momento era una cuestión de piqueteros armados, una reyerta entre piqueteros, que íbamos todos armados para allá, y bueno, toda una cuestión preparada, como que era una cuestión entre nosotros, ¿no? Una cuestión,
claro, que fue de piqueteros, que fue un poco el escenario planteado con la complicidad de los medios, digamos, de los grandes medios de comunicación.
Claro.
Con la famosa tapa crisis, de Clarín.
Claro, de la crisis casó dos muertos. Pero en realidad, bueno, a través de las fotos de Mateo, Kowaleski, digamos, y el que filmaba ahí del Canal 7, cuando se comenzó a ver que realmente estaban en la estación, cómo fueron disparando, o sea, cuando nosotros recibimos los disparos, bueno, es cuando se suma ahí la prefectura, que estaba apostada por Pavón, y bueno, viene asomando la infantería de la bonaerense. Cuando se escuchan los disparos, pues en la filmación se ven ahí a Franchotti, a Costa, disparando, digamos, ¿no? Toda una represión a mansalva, y bueno, si bien había responsables en ese momento, materiales directos como Franchotti, Acosta y Quevedo, y bueno, todos los que estaban ahí, también era responsable de las otras fuerzas que escuchaban los disparos y veían que nos cazaban ahí por la espalda.
Sí.
O sea que no era una cuestión de varios sujetos ahí que pertenecen a esas fuerzas, sino todas las fuerzas represivas que todavía ahí siguen, ¿no? Después de lo que es el 2002 hasta ahora, tenemos varios muertos y varios desaparecidos, ¿no? En cuenta, digamos, como para andar. Bueno, gracias a eso, después, a través de lo que es la movilización, bueno, y la propuesta, se llegó al enjuiciamiento de Franchotti, de Acosta y, bueno, la otra caterva ya, pero nunca llegamos a los responsables políticos, ideológicos, ¿no? Digamos, como Dualde, que estaba en ese momento, Felipe Solá, Rocao, bueno, Aníbal Fernández, que en ese momento era el secretario, ocupa el mismo cargo que ahora, que estuvo con Menem, estuvo con Dualde, estuvo ahora con el kirchnerismo y con pretensiones, digamos, electorales también, como Solá y todo eso, ¿no? O sea que la impunidad hasta ahí sigue llegando.
¿Qué sentís, Marcial, eso cuando vos recordás ese día del puente y ver ahora, el otro día yo cuando veía el cierre de listas, ver ahí, ¿no? De vuelta a Solá, a Aníbal Fernández, candidateándose como si nada, digamos. ¿Qué te pasa por la cabeza, por el corazón?
Bueno, eso, por ese lado es bronca, pero como uno ya lo conoce, pero bien del lado bueno ahí, a través de lo que es Alberto Santillán, Leo Santillán, Vanessa Odieta, ¿no? La hermana de Luciano, y lo que es el grupo de derechos humanos ahí de La Matanza, que presentaron, bueno, otra vez se presentaron ante el juez Lijo y la fiscalía para abrir la causa, que está abierta ahora. O sea, más allá de que esto avanzan, por un lado, a través de la movilización popular de esta gente, ¿no? O sea, Nora Cortiña, que siempre está ahí al pie del cañón, como dando ahí una mano con todo eso, se abrió la causa, así que hay que seguir por ese lado más allá. Estos sujetos que son una mierda andante, siempre van a ser la suya, pero nosotros tenemos que contrarrestarlo de la otra parte, como se viene haciendo, digamos, ¿no?
Calculo, Marcial, que el 25 y el 26 vas a estar ahí en la estación de Darío Maxi en la jornada cultural, pues fuiste también uno de los primeros que estuvo en ese núcleo impulsando las actividades culturales y de lucha.
Bueno, ahí lo otro fue, bueno, fue un poco a través de la movilización el cambio de nombre de la estación, ¿no? O sea, desde Avellaneda a Darío y Maxi ahora, y después de lo que representa también la estación como ícono, como es el Olga Vázquez, digamos, ¿no? Emblemático, ¿no? Para nuestra cultura de lucha, digamos, o sea, son muchos los grupos que siempre han participado de todos lados, que han venido, bueno, con esa impronta cultural, artística y de todo tipo, digamos, ¿no? Cualquier tipo de trabajo, ¿no? Que sea, justamente estaba viendo ahí la documental de lo que eran los grupos herreros cuando hicieron la instalación ahí en el puente, ¿no? Digamos ahí en de la estación.
Sí, sí.
Estaba muy bueno, o sea que ahí había una sumatoria de grupos e individuales muy, muy grande.
Mañana vas a estar en una charla acá en el Olga, junto con, bueno, contando un poco ahí el testimonio de ese día, pero también va a estar Tomás Eliashev, que es un periodista que independiente que cubrió ahí el 26 de junio, Florencia Spigiani, que fue compañera de Darío Santillana en el MTD de Aníbal Verón, con jornada cultural, pero me hacía, igual hacía referencia yo en principio a la jornada que siempre se hace, los 25 ahí en la estación. Este año también se va a hacer una jornada ahí, cultura popular, que están, bueno, va a estar, obviamente, siempre está Alberto Santillán y Leo y...
Sí, va a haber toda una movida a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Tratando todos los temas de lo que se ha vivido dentro de esta movida, dentro de lo que es la cuestión sindical, la cuestión de trabajo, la cuestión de género, ¿no? La violencia de género, uh-huh. el gatillo uh-huh. fácil, donde todo eso, todos los años se ha cubierto, digamos, acompañando, ¿no? Por lo menos con los grupos de derechos humanos y las distintas uh-huh. organizaciones. Así que esa es su materia, como que ya queda todos los años, como que ya queda armado en ese aspecto y viendo toda la lucha actual y viendo el pasado anterior, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, se hace el acto ahí afuera, sobre la avenida Pavón, bueno, va a estar el rally, Bruno Arias y la...
La Delio Valdés,
que está allá, y después, bueno, ahí subimos con... bueno, se suman un grupo... de Sicurin, van a estar los Camotes Picantes, digamos, el grupo Los Guerreros del Arcoiris, también el grupo de Sicurin y de la Casa de Trabajador Agustín Tosco, que se suman un poco a la marcha, y los tambores no callan, y bueno, y todos los compañeros y compañeras que siempre han participado ahí con la marcha de antorcha, digamos, y con los cantos y los gritos, digamos, uh-huh. y un poco de llegada y alegría. Ahí en el corte del puente, alegría en la lucha, uh-huh. bueno, se combina un poco lo que es la tristeza y el dolor, uh-huh. Y bueno, más o menos así, uh-huh. también mañana la mesa, la verdad que está muy buena porque son compañeras y compañeras que han participado, como la Negrita, digamos, ¿no?, que han conocido a Darío, Tomás, que estuvo también el 26 viviendo, que estuvo con Indy Media, Flor, con su trabajo, una referente también muy muy uh-huh. de ahí, de lo que sería el MTV La Nube en aquella época, uh-huh. Y bueno, y todos los compañeros y compañeras que son del Frente Popular Darío Santillán, ¿no? Uh-huh. Ambas uh-huh. partes, también uh-huh. tanto como la corriente del FPDS, y bueno, todos los que han participado en ese momento, más allá de las distintas uh-huh. opciones, digamos, o alternativas ahí, estamos todos juntos en una misma lucha en ese aspecto. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y la otra es, también hemos tenido la pérdida de un compañero que fue Roberto Fornari, uh-huh. Que ha fallecido también, un luchador que siempre ha estado, y bueno, y siempre se suman, ¿no?, compañeros que por ahí la vida misma nos llevan, y bueno.
Bueno, sí, que siempre es bueno homenajear y tener presente en esos momentos, digamos.
Sí, como Mercedes uh-huh. Urano, Manuel uh-huh. Suárez, Daniel Sanjurjo y todos los compañeros, bueno, que en la lucha también la vida se lo ha llevado, pero siempre estaban presentes.
Exactamente.
Marcial, entonces, mañana recordamos a partir de las 5:30 de la tarde en el Olga Vázquez, allí en 60, entre 10 y 11, comenzará con una actividad para niños sobre Darío y Maxi en la Biblioteca Infantil. Uh-huh. Esto está organizado por la Mansión Obrera y la Biblioteca Westergel, y a las 6 de la tarde, entonces, estará la charla esta que mencionamos, donde serás parte ahí, Marcial, junto con Nancy. Así que, bueno, momentos interesantes para recordar lo que sucedía hace 13 años en nuestro país. Marcial, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, nos vemos.
Un abrazo grande, Marcial.
Dale. Besito.
Dale.
Chao, chao.
Ahí estaba Marcial Barreiro, bueno, uh-huh. Recordando un poco lo que decíamos, ¿no? Sucedía en nuestro país uh-huh. hace 13 años atrás, el 26 de junio del 2012. Se cumplen 13 años el próximo viernes. Mañana, como decíamos, habrá algunas actividades en el Olga que comenzarán para los más pequeños a las 5:30 de la tarde, y después a las 6 estará la charla que mencionábamos, y a las 9 de la noche habrá una jornada cultural, ¿no? Música en vivo, proyecciones, poemas, ahí estará Camote Picante, como decía Marcial, hip hop por el S y el Enano, danza por Clavelina y Guada, y cuerda de candombe combativo, ahí va, además de Camote Picante, luego de las 9 de la noche allí en el Olga Vázquez.
Camote le va a meter ahí doblete, porque va a ser mañana Olga Vázquez, y el jueves ahí recién comentaba Marcial, en la jornada cultural ahí de... llama la vigilia en el puente
frente a la estación,
donde va a estar, decía comentar recién Marcial, el Rally Barrio Nuevo, uh-huh. Bruno Arias, que siempre
están,
siempre están, uh-huh. todos los años van, se suma la Delio Valdés uh-huh. también, así que siempre una jornada que es lindo para compartir y seguir uh-huh. pidiendo justicia también, esto que decía Marcial, no solamente los autores materiales de la masacre, sí, sí. sino los intelectuales que todavía tienen el tupé de postularse
como si nada hubiese pasado en la historia de nuestro país.
Uh-huh. Está claro que aquello no lo hizo solo Franchiotti, ¿no?
Exactamente.
Nos vamos, los dejamos ahí escuchando quizá una de las canciones más lindas que se han realizado en homenaje a Darío y a Maxi, ¿no? Estamos escuchando a Jorge Van der Molle hacer Junio. Diego Dana también ha hecho alguna canción. El Rally también ha hecho y le ha dedicado El Activista también. Pero me parece que esta es una de las más lindas. Nos dejamos con ella entonces, con Jorge Van der Molle, homenajeando a Darío y a Maxi y a todos aquellos que militan por un mundo mejor. Nos vamos, Santillán.
Nos vamos.
Queda pendiente para el martes esas novedades que tienen que ver con el viaje a Colonia. Lambusta, nos volvemos a encontrar el próximo martes.
Nos volvemos a encontrar el martes.
Con Amílcar Burgos también nos encontramos el próximo martes. Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Chau.
Chau, chau.
Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas por una flor abierta a sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.